Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El país amanece discutiendo una posible censura al señor presidente de la República, que a su vez mantiene su cargo de presidente del Congreso y que siendo censurado podría perder la presidencia. También, por supuesto, vamos a hablar en este programa de elecciones 2026 y los efectos que podría tener una censura de José Gerí en la presidencia de la República. Las explosivas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros ayer son parte también de este programa. Declaraciones que no ayudan al presidente Gerí en nada. Parece ser que se está quedando solo. Pero también, como siempre, vamos a tener un candidato presidencial el día de hoy. Estará con nosotros Francisco Díez Canseco, de Perú Acción. No vamos con preguntas del público, las tuvimos ayer y hoy día tenemos al candidato presidencial. Y en la segunda hora, como siempre, varios candidatos al Congreso de la República. No se puede perder lo que viene después. Antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador, Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, vamos a lo nuestro. El presidente tiene encima una maldición china. A ver, cuando el Congreso seleccionó a Gerí, porque al final es una decisión del Congreso de la República, no de nosotros, lo seleccionó porque tenía una misión, que era bajar la impopularidad del Congreso. El Congreso es una institución muy impopular que lidiaba con una presidencia de Dina Boluarte profundamente impopular. Dina Boluarte ya estaba, su aprobación, en el margen de error. Es decir, no la aprobaba nadie. Y cargarla, ¿no? Cargar esa anda durante las elecciones iba a ser una tarea imposible. Porque todo lo que hiciera Dina Boluarte, o no hiciera, es y era responsabilidad del Congreso. Entonces, ¿cómo nos sacamos a Dina Boluarte de encima? La vacamos, aunque le hayamos archivado todos sus delitos, no importa. La vacamos, 123 congresistas, unanimidad. Y ponemos a alguien que sea un poquito más simpaticón, ¿no? Que alegre, que distraiga. No va a hacer nada, obviamente, pero, ¿no? Por lo menos mejora la popularidad presidencial. Y en eso Gerí cumplió. Cumplió, a pesar de que gaseó a la gente, a pesar de que tiene un muerto, aunque acaban de determinar que él no va a tener responsabilidad en la muerte del cantante Truco, muy bien, a pesar de todo, 50-55% de aceptación popular al lado de Dina, un exitazo. A pesar de que la criminalidad sigue en auge, a pesar de que el número de muertos se mantiene o se supera en los 100 días de Gerí. A pesar de todo, 55% de popularidad, todos contentos, pues. Cumple su papel. ¿Cuál era su papel? Entretener y bajar la animadversión del pueblo peruano sobre el Congreso de la República y sobre la institución de la presidencia de la República. Cumplió, cumplió. Pero, envalentonado por este apoyo, pensó que él ya había cumplido con el pacto y el pacto lo iba a dejar hacer sus cositas, ¿no? Sus negocios, sus lobbies. Pero lo empallaron. Empecemos por lo que aparenta ser un acto de fiscalización sobre la conducta del presidente de la República. Y digo aparenta ser porque esto es para entretenernos, no es real. Lo primero, la Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra el presidente José Gerí por la reunión con el empresario alias tío Johnny Yang, o Siwa Yang. ¿Ok? Esto lo anunció Tomás Saladino Gálvez, ¿ok? Que ha confirmado a la República, ¿no? Presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias. Patrocinio ilegal es la relación abogado-cliente que yo le decía ayer, pero es un delito que tiene, hay que decirlo, una pena bien baja. No creo que tenga pena efectiva de prisión. Tráfico de influencias sí, y el agravado con mayor razón. ¿Ok? Pero patrocinio ilegal es una pena baja. Se abre investigación. Pero hay un pequeño detalle que no les han contado. Este Tribunal Constitucional, el actual, en el caso de Dina Boluarte, en el caso de las muertes, determinó que la presidenta no podía ser investigada durante su mandato. ¿Se acuerdan esta discusión en el caso de Martín Vizcarra y luego de Pedro Castillo? El artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por 4 casos. Nada más. Entonces, estos otros casos, no, esa era la tradición en el Perú, hasta que llegó Martín Vizcarra, al cual se le abre investigación, y luego con Pedro Castillo sucede lo mismo, se le abre investigación, pero la investigación termina con la presentación de la denuncia al Congreso. Hasta ahí avanzó primero Zoraida Ábalos, a la cual destituyeron este Congreso, por no denunciar. Luego Patricia Benavides, que sí denuncia a Castillo, y luego Dina Boluarte, y el TC dice, no, regresamos al estatus anterior, ¿eh? Acá no me denuncian a ningún presidente mientras sea presidente. Ni siquiera lo investigan. Así que Tomás Saladino Gálvez abrirá y cerrará mientras Gerí sea presidente. Luego viene el Congreso. ¿Por qué? Porque como les expliqué hasta hace un minuto, Gerí no tiene que ser vacado con 87 votos. Puede ser censurado con la mayoría simple del Congreso. La mitad más uno de los presentes en el hemiciclo. Tope máximo 67, si es que van todos, ¿no? Si es que todos estuvieran habilitados. Tal vez con 60 votos lo censura sin problema. Y ayer se ha armado una gran confusión porque el público que está acostumbrado a la palabra vacancia, repite vacancia, vacancia, y algunos congresistas han presentado mociones de vacancia, cuando lo que tienen que presentar es una moción de censura, que en mesa tiene que ser debatida de inmediato. Pero para eso tiene que estar reunido el Pleno. Una vez que se introduce una moción de censura por un congresista, entra en mesa, se reúne el Pleno y lo primero que se tiene que debatir es esa moción de censura. Eso es lo que tienen que hacer. No es nada complicado. Y ayer han comenzado a recoger firmas. Tenemos, por favor, una nota sobre eso. Hay varias mociones. Está al borde de la vacancia, eso es lo que cree la República, pero, creo que acá hay algunas dudas, ¿no? Muy bien, lo siguiente, por favor, 14 firmas han reunido para una moción que está tramitando Segundo Montalvo de Perú Libre, pero como moción de vacancia. Necesita 32 firmas. Ya, vacancia no es lo que tienes que tramitar. Tienes que tramitar moción de censura, que es la que ha presentado Sigrid Bazán. En total ya hay 3 diferentes mociones, pero pónganse de acuerdo. Es increíble que tengan tantos años en el Congreso y no sepan esto. Pónganse de acuerdo y presenten la moción de censura. Ahora, para poderla votar, se tiene que convocar a una legislatura extraordinaria. ¿Y quién la tiene que convocar? El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Porque si no, no hay legislatura hasta marzo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ha dicho en primer término el señor Gerí? que se pone a disposición de la Fiscalía y del Congreso de la República para responder sobre su reunión clandestina. ¿Y qué ha dicho el señor Rospigliosi? Bueno, ha dicho que sí, pues esto es más grave que le guste el chifa, ¿no? Que ya ir a la tienda Capón Market implica algo mayor y que tiene que ir a fiscalización a explicar. El presidente de la Comisión de Fiscalización es Elvis Vergara, su pata, su amigo, ¿no? Pata de Jerí. Y lo han citado para el 3 de febrero. Y hoy día estamos 20 de enero. O sea, no hay apuro. Y lo que ha dicho Fernando Rospigliosi es que no, ¿por qué lo vamos a sacar? Estamos cerquísima de las elecciones. No, ya que termine hasta el 28 de julio. No importa lo que haya hecho. No nos importa. ¿Qué les va a importar? Nunca les importó. A ver, José Jerí es irrelevante para el proceso electoral. ¿Se ha movido la bolsa de valores hoy día o ayer? ¿Ha caído o ha subido el precio del dólar? No, es irrelevante. Para el pacto también es irrelevante. El asunto es que este señor tenía que, como les dije, mejorar las relaciones públicas del Congreso y de la Presidencia de la República. Ese es su único fin, nada más. Y en este momento perjudica pues las relaciones públicas del Congreso y de los partidos que están en el poder. Y pese a que Fernando Rospigliosi le da pereza esto de moverlo, va a tener que reunirse a discutirlo, ¿eh? Ya en Somos Perú la cosa viene mal. Los mismos candidatos de Somos Perú han salido a decir no paramos con él. Algunas voces, ¿no es cierto?, de algunos otros partidos también han salido a decir que rinda cuentas, ¿no? Renovación Popular. Sí. Acá lo que importa al final es lo que decida Luna, APP y los que están postulando desde la izquierda la censura. Porque entre todos ellos pueden conseguir la mitad más uno de los votos del Congreso. Y dejan en offside a quienes protegen a Jerí. Misma jugada que con Dina Boluarte. ¿Quién va a estar en la foto y quién no va a estar en la foto? Apenas pasen los 61 votos, créanme que va a haber unanimidad. Porque nadie quiere ser el que respalda a Jerí en negocios particulares. Así de fácil. Por lo tanto, y viendo las mínimas intenciones de voto que tienen Acuña y Luna, por ahí que dicen, bueno, de repente esto nos da, ¿no?, un aliciente para trepar. Nosotros estamos contra la corrupción. El problema es a quién ponen, ¿no? Algunos de ustedes me han escrito diciendo, sube Rospigliosi. No es así. No es así. Hay que votar por un nuevo presidente del Congreso. El Congreso puede censurar a toda la mesa directiva completita o puede censurar únicamente al presidente de la mesa directiva, que es Jerí. Hay otra moción de censura contra Rospigliosi también, ¿eh?, por si acaso, que tendría que votarse también el mismo día. ¿Por qué? Porque Rospigliosi irrumpe en una audiencia del Poder Judicial y amenaza a los jueces con su prisión. Hecho que es gravísimo, ¿no? Una violación absoluta del Estado de Derecho. Eso no es caviar, rojo, no. Eso es una violación del Estado de Derecho. Entonces podrían censurar a ambos o a uno o a ninguno. Pero el asunto es que hay que convocar a un pleno. Entonces Rospigliosi tendría que convocar un pleno donde se vote su propia censura. No, digamos, con dilación, porque el reglamento establece que es lo primero que hay que votar. Podría negarse y patear este asunto hasta marzo, que se reúne el Congreso. Pero ahí la campaña en marzo es otra historia, va a estar absolutamente caliente y el deterioro de Jerí va a ser de tal naturaleza que va a ser el tema central, consolidando la corriente por estos no. Ahí tienen, pues. ¿Querían pruebas? Ahí tienen. Entonces, los partidos tienen que tomar una decisión ya. Nadie ha salido a defender a Jerí. Miren, cuando uno quiere saber si le han bajado el dedo o no a un político, hay que ver a los medios del pacto. ¿Ok? A los medios favoritos del pacto. Y en los medios favoritos del pacto, que ustedes ya saben quiénes son, le han bajado el dedo a Jerí mal, ¿eh? Mal le han bajado el dedo a Jerí. Han sido duros, ¿no? Bien duros. A mí me parece, por la lectura de los medios del pacto, que Jerí no va más. Pero todavía no vamos a ver las manifestaciones de esto. Primero hay que convencer a Rospigliosi de que convoque una legislatura extraordinaria. Convocan a la legislatura extraordinaria, no hay Jerí. Y Jerí no va a renunciar, ¿eh? Él no renuncia, no, no. Ni hablar. Vocación de renuncia aquí no hay. Pero lo más interesante de toda esta historia viene de la presidencia del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros ayer ha dado dos entrevistas a medios que son muy amables con el pacto de gobierno, una en El Comercio, otra en Willax, y ha dejado un conjunto de frases que sepultan al señor presidente de la República. Pese a que contradictoriamente decía, si el gobierno del presidente de gerente cae, nos sumimos en un caos profundo. No. No. El gobierno del señor Jerí es irrelevante. No ha hecho absolutamente nada por combatir el problema número uno del país, que es la delincuencia. Hoy día han promulgado tres decretos legislativos en materia penal, pero nada sustantivo. Mientras las leyes procrimen, que felizmente ayer reconocieron que existen, mientras las leyes procrimen existan, y esas no las van a derogar, no han hecho nada sustantivo. Lo que ha hecho el señor Jerí es afianzar algunos negocios. Algunos negocios, digamos, particulares de su clientela, pero nada más. Así que no hay ningún profundo caos. ¿Qué va a pasar? Me decían, ¿cómo va a afectar a las elecciones? Las elecciones las maneja el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEC. Gracias a Dios. Y ahí el señor Jerí tiene injerencia cero. Da lo mismo. Es una persona puesta por el pacto. Así que vamos a revisar algunas frases del presidente del Consejo de Ministros ayer. Primera teoría del señor Ernesto Álvarez. Lo que le ha pasado al señor Jerí, estas imágenes que hemos visto, ha sido un castigo. Y Jerí, en medio de su error, en medio de su juventud, ha dicho no. Y lo quieren derribar porque no se ha sometido a un poder económico o comercial extraño o subalterno. ¡Boom! Ya, es no me defiendas, compadre. Lo que está diciendo es absolutamente contradictorio con el mensaje de madrugada del día domingo. El mensaje de madrugada es, nunca me han pedido nada. Y acá está diciendo, lo han castigado porque le han pedido y ha dicho que no. Entonces, empezamos mal, pues. Sí le han pedido. Le preguntaron al señor Ernesto Álvarez qué le han pedido. Él dijo no saberlo. Él dijo que le preguntó al presidente. Y el presidente le dijo que no le iba, que no sabía qué era lo que le habían pedido, que no le habían pedido nada. Pero él cree lo siguiente, él cree que esto es una trampa. Por favor, siguiente claqueta. A mí me parece que hubo una trampa. Estas visitas han sido filtradas para hacerle daño. Y ha sido el empresario o el entorno del empresario. Obvio. Es verdad, cualquiera lo ve, ¿no? Las imágenes, por lo menos del Capón Market, son del entorno del empresario que controla esas imágenes. Son imágenes de una cámara de seguridad privada. Pero luego el primer ministro le echa la culpa al Estado chino. Como si fuera una unidad, ¿no? Como el señor Yang fuera el primer ministro chino, ¿no? Son los chinos. Es el Estado chino. molesto porque estamos haciendo una obra importante en la base naval o comprando los cazas a los Estados Unidos. O es Dina Boluarte. Es Dina Boluarte, porque le hemos sacado el poder. O son empresas constructoras chinas u otras empresas constructoras. Es la mafia. El señor Álvarez en sus redes sociales es conocido por las teorías de la conspiración, por creer que hay los caviares fantásticos o los caviares mágicos. Ya es conocido por creerse todas las teorías de la conspiración. Pero esto es no solamente absurdo, sino peligroso para las relaciones internacionales del Perú. El Perú no quiere participar en una controversia, ¿no es cierto?, donde hay que optar por un mundo unipolar. El Perú cree en el multilateralismo, que algunos países muy grandes en el mundo, como Estados Unidos, hayan abandonado el multilateralismo, no quiere decir que el Perú lo haya abandonado. No nos peleamos con nadie, porque somos un país muy chiquito como para andar peleándonos con las superpotencias del mundo. Y porque además China es el primer destino de las exportaciones peruanas. El presidente del Consejo de Ministros no puede lanzar una teoría de la conspiración que compromete las relaciones internacionales del Perú. Pero sobre todo, compromete a su propio presidente, al cual le dijo, jovencito, inexperto, pues, no sabe cómo es. Lo han sorprendido, lo han engañado. Le han tendido una trampa, ¿no? Dijo más cosas, ¿no? Cuando le preguntaron por qué entra un personaje con arresto domiciliario acusado de tala ilegal a visitar al presidente. Y han entrado un conjunto de más o menos 30 funcionarios y empleados o empresarios chinos a hablar con distintas autoridades dentro del Palacio de Gobierno. Ha dicho que el tema es muy claro. No hay interoperabilidad en el Estado mismo. Palacio no tiene ningún filtro, información o sistema que le permita saber que un invitado está siendo investigado por el Ministerio Público o que ha tenido una condena o que tiene antecedentes policiales. A ver, vamos a aclarar esto. Si tú tienes un equipo de seguridad y un equipo de prensa, la obligación del equipo de seguridad y del equipo de prensa es revisar con quién se reúne el presidente de la República en cualquier parte del planeta. Y si los periodistas peruanos tenemos acceso a esa información, si no hay interoperabilidad, no importa. Machucas el botoncito en la computadora y buscas la información. Una búsqueda en Google te arroja resultados que pueden levantar una bandera roja y decir, oye, un momentito, no, esta persona mejor no entra. O acá todo el mundo que pide una cita pasa a hablar con el presidente. No creo, ¿no? Hay un filtro. ¿O no? Es una tesis bastante extraña. Y luego vino también, estamos repitiendo frases en las dos entrevistas, una afirmación que yo creo que es muy grave para el futuro del señor Ernesto Álvarez, que hay que decirlo, recién aparecido ayer, ¿eh?, porque estaba también desaparecido. Ha dicho que su compromiso es con el país. Mi compromiso no es con él, ¿eh? No es con un partido, ni siquiera con un programa, mi compromiso es con el país. Ahí el señor Ernesto Álvarez está un poquito confundido. Yo entiendo que no tenga un compromiso con un partido o un programa, pero su compromiso sí es con el presidente de la República, por una razón muy simple, porque el presidente de la República lo designa. Y el presidente de la República lo remueve cuando le da la gana, sin causa ni motivo. Esa es la Constitución. Dijo que él no conocía al señor Gerí, lo cual puede ser cierto, pero que tampoco conocía a los ministros. Es más, cuando le preguntaron por el ministro de Energía y Minas, dijo que no se acordaba de su nombre. Y luego dijo que el presidente, joven él, cabeceaba en Consejo de Ministros porque estaba muy cansadito y él iba a pedirle que durmiera un poquito más. Miren, de acuerdo a nuestra Constitución, y el señor Álvarez ha sido presidente del Tribunal Constitucional, el gabinete se conforma por acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de él, es lo que dice la Constitución, a propuesta y con el acuerdo. Y el señor dice que no conoce a los ministros, ni siquiera se acuerda cómo se llaman, de su gabinete. Miren, sé que ha sido un terremoto en Palacio, lo que nos han dicho a varios. Escuchar ayer en la mañana a Álvarez, mientras yo estaba en este programa, íbamos comentando lo que iba diciendo. Pero no contento con lo que dijo en la mañana, fue y lo repitió en la noche. Con lo cual quiere decir que la relación entre Gerí y Álvarez es, por decirlo menos, distante. Y que el propio Álvarez está interesado en marcar bien la distancia, pero ha dicho esto. Esto es un gran escándalo, pero no hay delito. No hay irregularidad, hay error, pero es un gran escándalo. Es decir, está jugando como abogado. De aquí, ¿no es cierto?, no salimos vivos, pero que no me procesen penalmente. Creo que le queda poco tiempo al mandato del señor José Gerí, porque si no, lo tienen que sostener 83 días más, donde todos los días se le va a recordar a los candidatos que ellos sostienen a José Gerí. No a todos, por supuesto, a los que están en el Congreso, a los 10 partidos que están en el Congreso. Los otros 26 candidatos presidenciales, lo que les van a decir constantemente a los 10 candidatos presidenciales que están en el Congreso, esto es obra tuya. Todos los días, los 83 días que vienen, van a poder soportarlo, pero evidentemente no es culpa de los 10 partidos que están en el Congreso, es culpa de los que sostienen. ¿Y quiénes son esos candidatos presidenciales? Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, César Acuña, José Williams, Vladimir Cerrón, que ya salió a criticar a Gerí. A ver, pues, que su partido lo censure. Y Williams, Avanza País. Obviamente, Juntos por el Perú y el Partido Morado van a votar por censurarlo. Lo que queda del Partido Morado, Flor Pablo lo ha sido la primera en salir, ya no es, pero en fin. Hasta Ed Málaga está circulando una moción de vacancia o de censura, ya no sé cuál de las dos. Entonces sí, hay un grupo, llegarán a ser 20, que lo podrían censurar hoy día. Pero para llegar a los 60 necesitan a los otros. ¿Quién va a ser el primero? José Luna no le debe nada a Gerí. Y sería un buen momento para hacerse notar, dado que nadie lo está viendo, pese a la millonaria inversión que está haciendo. Igual a Acuña. A López Aliaga no le conviene que ni Acuña ni Luna lo madruguen. Por eso les digo, yo creo que a pesar de que esto es absolutamente inconveniente para el país, el Congreso fue advertido plenamente de que el señor Gerí, mientras fue presidente de la Comisión de Presupuesto, tuvo una conducta que fue denunciada por una empresaria que señalaba que se le había pedido dinero para colocar una obra en la Ley General de Presupuesto y se indicaba a Gerí. El Congreso estaba advertido. Y las palabras proféticas de Carlos Anderson han quedado ahí escritas en piedra. Lo dijo con toda claridad, esta no es una persona idónea para ser presidente de la República, porque tiene negocios particulares, tiene clientela. Ahí está. ¿Lo van a sostener? o no lo van a sostener. Fernando Rospigliosi dijo ayer que el fujimorismo lo va a sostener. Si es que su palabra compromete al fujimorismo. Eso es lo que dijo Fernando Rospigliosi. Que teme que se vote una moción de censura contra él también. Si es que convoca un pleno. Porque ya está planteada. Yo sospecho que lo van a pensar bien. Reitero, ¿esto afecta nuestra vida política cotidiana? No. ¿Afecta a las elecciones? No. No hacerlo puede afectar más a los partidos que están peleando la presidencia. Sí. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Lo mismo que pasó con Dina Boluarte. Me atrevería a adelantar. Jerry en este momento está solo. Ya ni sus trolls han salido a trabajar. Uno que otro, pero pocos. Ni sus trolls lo defienden. Ni la prensa que sostiene al pacto. Ningún vocero del pacto. Salvo Fernando Rospigliosi, que lo manda a fiscalización, que lo manda a fiscalía sabiendo que no se le puede investigar, pero que no engaña a nadie, pues. Y los negocios del empresario chino, ustedes ya los conocen. No es que el señor tenga un chifa. El chifa es un espacio social para los otros negocios. Eso creo que a todos nos ha quedado claro. Muy bien, pausa y regresamos con un montón de noticias electorales importantes porque estamos en un proceso electoral. Volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 pepas para arrancar el año con Edipesa. Pepa 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Pepa 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Pepa 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Pepa 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Pepa 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, vamos con noticias electorales. ¿Ok? Patricia Chirinos ya no está en carrera. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Tenemos la noticia ahí. Queda fuera de la carrera electoral. El jurado electoral especial del Callao ha declarado improcedente la lista del Senado de Renovación Popular, que incluye a 2 candidatos. Al señor Félix Enrique Morales y a Patricia Chirinos. ¿Ok? Estamos hablando de la lista de Senado Nacional. ¿Ok? No, perdón, Senado Regional, es decir, la lista de Callao. Ahí la ley establece que cada partido tiene un representante, pero como hay que tener paridad, presentan a un hombre y a una mujer. Perfecto. Renovación Popular presenta a Patricia Chirinos y a este señor Félix Enrique Morales. ¿Pero qué pasa? Los estatutos de Renovación Popular indicaban que sus representantes tenían que ser elegidos por democracia directa, un militante, un voto, no por designación directa. Patricia Chirinos ha sido colocada en la lista por designación directa. Entonces, el jurado electoral especial ha dicho que esto es una tacha insubsanable, porque no se puede retroceder para tener un mecanismo de elección. ¿Este es el fin de Patricia Chirinos? Todavía no. Esto se va a apelar al Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí veremos si el Jurado Nacional de Elecciones tiene la misma lectura que el Jurado Electoral Especial del Callao o no. Pero, reitero, lo que dice el Jurado Electoral Especial es que la falta es insubsanable. Muy bien, El señor Juan José Santibáñez es candidato al Senado por APP. Por APP. Han archivado la investigación contra el candidato Juan José Santibáñez contra Marcos Cifuentes. ¿Quién la archiva? Tomás Saladino Gálvez. Esta es una noticia importante porque ustedes recordarán que Santibáñez fue un ministro bastante mediático, con mucha presencia, bastante agresivo con el periodismo peruano, tremendamente protegido por Dina Boluarte, ¿no es cierto? Y por este Congreso. Y ahora por César Acuña. Y ahora por Tomás Saladino Gálvez. Él está convencido que ustedes van a votar por él para ser senador. Muy bien. Y la noticia que viene tiene que ver con la candidatura de Rafael López Aliaga y es trágica. Y es trágica porque se trata de la muerte de una señora de 65 años que cruzaba en un pseudo crucero peatonal la vía expresa sur. El día de ayer, la señora Eulogia Quilcuzulca, de 65 años, murió de una manera instantánea. Fue atropellada por el vehículo que ven en imagen, que cruzaba la vía expresa sur en Santiago de Surco. Vamos a explicar esto un poquito, sobre todo para todos los que no han pasado por ahí todavía, en Lima, en el Perú y en el resto del mundo. Cuando tú tienes una vía expresa, ¿qué le estás diciendo a los conductores? Que es una vía de alta velocidad, una vía exclusiva para automóviles. La vía expresa Paseo de la República, lo que conocemos como el Zanjón de Bedoya, no tiene semáforos, no tiene cruceros peatonales, está en trinchera. Los cruces son por puentes, ya sea para automóviles o para peatones. Rafael López Aliaga, en su desesperación de mostrarles algo en campaña, aplanó la tierra donde había reserva de vía, pasó el caterpillar sobre propiedad privada, no le importó nada, se voló el parque que había y hizo el trazo de la vía expresa sur. Pero eso no es una vía expresa, porque no hizo en trinchera nada, porque eso sí cuesta mucho más plata, no hizo un solo puente, no hizo un solo crucero en altura para peatones, nada. Y le dice a los automovilistas privados, porque para ellos es la vía, esto es vía expresa. Bienvenido a la vía expresa. La inaugura tres veces. Vía expresa, vía expresa, vía expresa. Luego, porque yo sí he transitado por ahí y es jugarte la vida, hay que ir muy despacio, ese es mi consejo. Han roto partes para permitir que la gente pase. Y digo pseudo cruceros peatonales porque son virtuales. Aparece personal de la municipalidad con una paletita y dice pare. Y tú estás viniendo embalado y es muy difícil verlos, hay que decir. Y no sabes dónde están. De la nada. En uno de esos cruceros peatonales atropellaron a una señora de 65 años ayer. Absolutamente previsible. Lo increíble es que esta es la primera muerte. Han habido varios atropellos que no han matado porque la velocidad no era muy alta. Pero en este caso sí. El automovilista iba a velocidad correspondiente a una vía expresa. Y ha matado a la señora. Cuando la política pública se desarrolla de manera irresponsable, ese es el resultado. En esta vía expresa azul, en los semáforos, hay hasta ambulantes. Vía expresa, ambulantes, te venden todo para la playa. Pasen un viernes cualquiera. Eso es vía expresa. Y Rafael López Aliaga se ha jactado de hacer esto sin expediente técnico. Porque los expedientes técnicos son caviares, son comunistas. Va primero en las encuestas, ¿ah? ¿Eh? Y en el nivel socioeconómico A, barre en Lima. Les encanta. Increíble. Muy bien. Cuatro partidos proponen una comisión de la verdad y reparaciones civiles para víctimas de protestas contra Dina Boluarte. Lo interesante es que estos partidos, en teoría, son muy divergentes en cuanto a su programa político. Ahora Nación, Venceremos y Juntos por el Perú están muy asociados a la izquierda, pero Libertad Popular, que es el único partido, digamos, abiertamente liberal, tiene un enorme compromiso con la vigencia de los derechos humanos, porque si no, no serías liberal. Pues los liberales tenemos compromiso con la vigencia de los derechos humanos. Los que no son liberales y les dicen que son liberales, que son mercas, les interesa un pepino el derecho de propiedad, el derecho de contratación, no les interesa. Más que una comisión de la verdad, yo creo que tiene que haber, finalmente, un trámite a la investigación fiscal que en muchos casos ya terminó o está por acabar, dándole los recursos suficientes para terminar de hacer todos los peritajes y que se pueda acusar. Eso es lo que está deteniendo todo el proceso. Muy bien, bloque corto porque ya nos queda poco tiempo para entrevistar a nuestro siguiente candidato presidencial. Va a estar con nosotros Francisco Díez Canseco de Perú Acción. Pausa y volvemos. Miren, no es que tenga bola de cristal, ¿no es cierto?, ni lance maldiciones chinas, pero mientras estaba hablando con ustedes, el señor Gerí, pues ha salido un comunicado de Alianza para el Progreso, que yo creo, ¿no es cierto?, que lee bien el momento. Vamos a leerlo rapidito para que ustedes tengan en claro qué piensa el señor César Acuña. Ahí está el comunicado. Desde Alianza para el Progreso condenamos de manera categórica las conductas atribuidas al presidente José Gerí, las cuales resultan inadmisibles y vulneran de manera grave los principios éticos, democráticos y de transparencia que debe regir toda función pública, más aún cuando se trata del ejercicio de la más alta responsabilidad del Estado. Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata como un acto de responsabilidad política y moral frente al país. Asimismo, exigimos al Ministerio Público actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia en las investigaciones iniciadas. Finalmente, consideramos que el partido Somos Perú, organización política a la que pertenece el presidente José Gerí, tiene responsabilidad política frente a los hechos conocidos. Toma mientras. ¿Listo? Le bajaron el dedo. Ahora sí. Como el señor José Gerí no va a renunciar, tienen que censurarlo, pues. Ahora, ¿existe una posibilidad si Fernando Rospigliosi se niega a convocar una legislatura extraordinaria? Que es que la mitad más uno de los congresistas soliciten una legislatura extraordinaria. Ahí se pueden reunir. Miren, si Acuña va por delante, toditos los demás se van a sumar. Se van a sumar, pues. Porque si no, ¿cómo quedan los próximos 83 días de campaña los demás candidatos presidenciales? Ahora vamos con uno, van a aprovechar esta gran ventaja política, porque ellos son los que sostienen a Gerí. Y Gerí, no lo digo yo, lo dice APP, ha cometido actos inadmisibles. Como repito, no es que yo tenga una bola de cristal, sino que creo que he aprendido a leerlos bastante bien. No ha muerto todavía Geri, pero digamos que estamos ya en los santos óleos. Muy bien, Francisco Díaz Canseco está con nosotros, candidato presidencial de Perú Acción. Inevitable preguntarle qué piensa de todo esto.
Yo creo que lo que ocurre con Geri es la continuación y el corolario de una caída libre de la política en el Perú desde hace 40 años. Este sería el sexto presidente en 5 años o algo por el estilo. Todos los presidentes que hemos tenido en el Perú, desde García Pérez hasta la fecha, han sido corruptos. Todos. Barbadillo se ha convertido en un hotel de presidentes corruptos.
Estaba pensando, son 4 en el quinquenio anterior y con este y el que venga serían 4 en este. Vamos, match. 8 presidentes en 10 años.
Todos corruptos.
O por lo menos imputados, digamos, para ser técnicamente correctos.
Pero con evidencias claras de
corrupción. Con evidencias claras de corrupción.
De repente Sagasti se escapa.
Sí, sí, sí. Y Valentín Paniagua también.
Y Valentín Paniagua. Pero digamos, el resto, corruptos. Eso está clarísimo.
Imputados. Bueno, usted va a cumplir próximamente en abril 80 años. Y ha dedicado su vida a la política. Yo estaba tratando de ver cuántas postulaciones a la presidencia tenía. Creo que ha tenido 3 postulaciones.
Una sola.
Los que se retiró.
Sí, en el 2000, es la única. Y luego no he postulado más.
¿No?
No.
Pero el 2020 postuló al Congreso Extraordinario.
Sí, pero no he tenido más postulaciones. O sea,
a la presidencia,
desde el año 90,
sí, claro,
hasta el 2020,
ajá,
¿cuántos años son? ¿30 años?
30 años.
Nunca postulé a nada. Yo era ejercido el cargo y sigo siendo presidente del Consejo por la Paz,
claro,
que es una institución de defensa de los derechos humanos.
Pero usted postula el 2016, sí, por Perú Nación,
sí,
y renuncia. Luego postula a la elección extraordinaria del 2020, no le va bien. También postula en el 2021.
No, me sacaron.
Lo sacaron, pero intentó.
No, pero quiero decirle...
Y
no,
ahora el 2026.
No, pero no postulé. Me hicieron un fraude escandaloso.
Sí, y no pudo.
No sé si te acuerdas.
Pero había voluntad.
Pero déjame... No, pero el tema no es la voluntad. Es el comportamiento jurado. ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Si me permites, estamos
encantado
hablando de tú, de usted, tantos años que nos conocemos, mejor nos tuteamos, ¿no? Si te parece, Rosa María. Mira, nosotros presentamos un cambio de nombre de Perú Nación a Perú Acción, porque la PN fue muy popular como PN en los barracones del Callao y en el Cusco, pero había señoras de Huancayo y de Arequipa que se quejaban, ¿no?, de esto, entonces decidimos cambiarle el nombre. Bueno. Cuando nosotros vamos a cambiar el nombre, se presenta una tacha al quinto día, me llama el doctor Rodríguez Patrón, que es una persona correcta, me dice, doctor Canseco, han tachado. Yo le dije, yo, así como tú eres clarividente con este tema de APP, lo que yo también soy clarividente en algunas cosas, bueno, años de experiencia, y entonces le dije, esto es un fraude. Al día siguiente descubrimos lo siguiente. Número 1, la persona que había firmado, ante notario declaró que no había firmado. Uh-huh. Era una chica de Pucallpa de 18 años. Yo sospecho quién la puso ahí. Segundo lugar, la ONG que nos había tachado no existía. La dirección que se había puesto era fraudulenta. Uh-huh. Y luego, para mí es lo más significativo, la persona que tachó llegó a 10 para las 4 y lo dejaron hacer todo el trámite de tacha hasta las 4 y media de la tarde. Uh-huh. Rodríguez Patrón me dijo, doctor, como ya se inició el proceso electoral, nosotros no podemos hacer nada, esto pasa al pleno.
Ya, perfecto.
Muy bien. Pasó al pleno, Salas Arenas nunca resolvió, dejó el caso tirado. Pero luego, ¿qué viene? Cuando viene la inscripción del partido, llegamos a las 11:30 de la noche, todo se había presentado, salvo la firma digital, se cae el sistema del jurado hasta las 10 para las 12. Tú sabes perfectamente bien que la firma digital no es que firmas, es un proceso digital que demora 8 o 10 minutos. Terminamos el proceso digital a las 12 de la noche con 12 segundos.
Y nos dijeron que ya no.
Pero lo cual es ilegal.
No, sí, efectivamente.
Absolutamente ilegal.
Ahora, ¿usted?
Pero ahí hay un tema importante.
Sí.
Salas Arenas, que no hizo nada con el fraude que nos hicieron con el nombre, uh-huh, sí se tomó el trabajo siguiente. Porque había 2 de los integrantes del pleno que estaban de acuerdo en que procediera la inscripción legalmente. Uh-huh. El departamento legal de jurado opinó a favor nuestro. Uh-huh. Entonces él contrató a una asesora que ya había sido sacada del jurado, uh-huh, para que emitiera un voto singular. Uh-huh. Y como él tenía voto dirimente, uh-huh, convenció al otro y con su voto dirimente lo sacó.
Es que sacaron a todos, no solo a ustedes. ¿Ah?
No, pero en este caso fue una cosa clamorosa.
Claro, pero en fin.
Porque fue una violación de la ley y además, okay, como te digo, con antelación, claro, no movió un dedo respecto al fraude que nos hicieron.
Y supongamos que usted tiene toda la razón y se la damos. Pero ha intentado por lo menos ser presidente, esta es la tercera ocasión.
No, pero he participado en una ocasión.
Claro, pero ha intentado. Ya.
Claro, intenté en esa ocasión, como intento ahora, y te voy a decir por qué. En primer lugar, tú acabas de
mencionar... Y eso es lo que quería preguntarle. Va a cumplir 80 años, ¿por qué seguir en esta lucha?
En primer lugar, mira, creo que es hora que mi generación maneje el Perú. Trump tiene 80 años, Lula tiene 80 años, Putin tiene 70 y tantos. Sí, o sea, mi generación está manejando el mundo en este momento. Uh-huh. Y lo que tenemos acá en el Perú es oportunismo, improvisación. Acabo de ver tu muy interesante reseña sobre las declaraciones de Ernesto Álvarez, señalando que la juventud de Jerí lo ha conducido a juntarse con los chinos y ahí comer, ir a comer su guantán disfrazado de no sé qué cosa, etc. Yo no me voy a disfrazar, yo no voy a improvisar, yo no soy un oportunista, yo tengo muchos años en política, conozco mi país de cabo a rabo, trabajo en el campo, en mi proyecto de quinoa hace 40 años en Puno, uh-huh, de manera tal que sí creo que conozco el Perú. Creo que todos, tú, yo y todos los que estamos aquí, tenemos una grave responsabilidad de rescatar al Perú de las manos en las que se encuentra. Muy malas manos, 40 años de presidentes corruptos, salvo ahora, las excepciones que tú has señalado, ¿no?
He estado revisando su trayectoria, tal vez la gente no lo sepa, pero usted es de formación aprista y de familia aprista. Sí. Su madre se casó con Manuel Seoane. Usted vivió por todo el mundo con Manuel Seoane cuando era diplomático.
No, con el destierro, además.
Pero con el destierro,
sí,
por supuesto.
Hemos vivido... Mira, yo en el destierro, por ejemplo, estuve en el Colegio Manuel de Salas en Chile, que es como el Alfonso Ugarte o el... Claro. Más bien el Guadalupe.
Claro.
Y luego he estado en el Colegio Internacional de La Haya en la Embajada. O sea, sí, nosotros hemos tenido todas las situaciones. Lo cual es muy interesante.
Por eso, me parece
una... permite tener una visión de la vida, claro, muy amplia.
Y ¿no? luego, de haber sido aprista, militante, y con el destierro, el sufrimiento y todo lo demás, usted funda el movimiento de bases allistas con Andrés Tausen.
Fundó Tausen y yo lo acompañé.
Y lo acompañó. Del que también era pariente...
Claro, casado con mi hermana.
Exactamente, era su cuñado. Y esa fue la
única. El padre de Daniel.
El padre de Daniel. Y esa fue la única vez que pudo ser congresista, porque fue diputado del 85 al 90. Y de ahí nunca más ha estado en la función pública, ¿verdad? Ese ha sido. Pero se desilusionó, no del APRA, sino de Alan García. No,
déjame explicar.
Explíquelo, sí, sí, por favor. Mira, la gente joven no sabe toda esa historia.
Te agradezco la pregunta, sí. Claro. Yo soy aprista casi de nacimiento.
Así es, inevitable.
Por Seoane, por mi madre, etc. Mi padre fue diputado del Frente Democrático del 45 con votos del APRA. Aunque también con sus propios votos, porque él fue diputado por Cerro de Pasco. Y mi abuelo, Ernesto Díaz Canseco, fundador del Partido Liberal, fue el creador del Departamento de Cerro de Pasco, del Departamento de Pasco, en 1943, en su calidad de presidente del Senado. Luego, la relación con el APRA se inicia en realidad con Seoane, luego el estadía ahí a la torre en la Embajada del Perú en Holanda, donde era embajador Seoane, 3 meses, y era como mi tío, yo tenía 14 años. Recorríamos con Haya los museos de La Haya, conversábamos hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Cuando viene el choque entre Tausen y Villanueva, que tú conoces muy bien, yo a veces iba a invitarte a visitar a alguien en las mañanas, cuando no había nadie, conversábamos largo, y en las tardes iba el que Pipo de García, todo ese equipo que estaba ahí soboneando para lo que ya vimos después, ¿no?
El Buró de Conjunciones.
El Buró de Conjunciones. Un día, ahí en la torre, en una visita que hice con Tausen, me dijo que por qué no asumía yo la Secretaría Nacional de Difusión del Partido Aprista. ¿Por qué? Porque en esa época se había dividido las secretarías generales, cada una manejaba 5 secretarías. Tausen era un hombre brillante, pero inorgánico políticamente. No tenía equipo. Uh-huh. Y sus secretarías estaban sin ocupante. Entonces a ella se le ocurrió que yo ocupara difusión, pues yo era periodista, uh-huh, ¿no? Sigo siendo. Uh-huh. Yo le dije a Andrés, oye, no me parece porque soy tu cuñado. Pero ante la insistencia de ella, ocupé la secretaría y... Hubo una anécdota muy graciosa, porque esto fue un domingo, al día siguiente, me llama en la noche Andrés y me dice, Víctor Raúl quiere que venga mañana para ver este tema. Nos fuimos a las 7 de la mañana, estaba Lucho Alba Castro. ¿Qué ocurría? Ya Villanueva quería tomar el poder en el APRA y Tausen manejaba la Secretaría de Difusión y Propaganda. Y quería dárselas a Alba Castro. Entonces estábamos los Alba, Aya, Tausen y yo, ahí en el despacho de Aya. Y Aya dice, le dijo, Lucho Alba, bueno, tú quieres la distancia secretaría, pero yo creo que te debes de pensarlo, tú eres un hombre de otro origen. Entonces Alba dijo, pero la Secretaría General Colegiada cree que yo debo ocupar la Secretaría de Difusión. Entonces Aya le dijo, yo soy el jefe. ¿No? Luego se metió al baño, al costado. Digo, pues yo lo conocía. Yo sabía que se metía al baño a escuchar. Entonces, le digo, y Lucho, pongámonos de acuerdo, si aquí lo que se trata es ganar las elecciones.
Claro, lógico.
Y de apoyarlo al viejo, ¿no? No, me dijo, porque nosotros... Él estaba ya alineado con la posición de Villanueva, ¿no? Entonces salió Víctor Raúl, dijo, mira, Lucho, tú eres un hombre del norte, afuera hay una delegación de Casagrande, mejor lo vas a atender. Y cuando se retiró Lucho Alba, nos dijo a Andrés y a mí, Alba, en Trujillo hay los Alba blancos y los Alba negros. Este es de los blancos, pero a veces parece de los negros.
¡Guau! ¡Qué fuerte!
¿No?
Ahora, Aya de la Torre, esto es el año 78, esta conversación.
78 es esta conversación.
Porque él muere en 79.
Todos los líos internos.
Y después cuando muere, claro, claro. Dejó muchos coroneles, como decían, pero pocos generales, ¿no?
Claro, en una división, como suele ocurrir cuando un partido tiene un líder...
De tanto peso.
De tanto peso, ¿no es claro, cierto? Claro. Probablemente el único que le hacía sombra, y por eso había cierta rivalidad... No de Manolo Seoane a él, sino de él hacia Seoane, era Seoane.
Ahora, años después fundan el movimiento de base 68.
¿Ah? A nosotros nos expulsaron.
Sí, yo lo sé, por infraternos.
¿Ah? No, no, no. Te voy a contar. La expulsión mía del partido Aprista, otra vez, yo tenía un programa de televisión, no sé si te acuerdas, en Canal 4, 60 minutos. Uh-huh. Bueno, donde hice algunas entrevistas memorables, por ejemplo, al comandante Cero en campo de batalla. Y me llama Mauricio Rebulú, el gerente del canal, porque yo había invitado a Villanueva y a Tausen a un debate señalando que yo me retiraba, porque obviamente yo era parte, claro, e invitando a Francisco Chirinos, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, armandista, a que él dirigiera el debate. Carta de Fernando León de Ibero. Inaceptable porque Díez Canseco ha sido expulsado del partido aprista. Ahí me enteré que me habían expulsado. Esa fue mi expulsión.
Bueno, hemos regresado mucho tiempo en el pasado,
sí,
y deben haber preguntas sobre el futuro. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta del público. Señor Díez Canseco, usted acusó a Marcos y Fuentes, mi gran amigo, de controlarle el internet, de ser presidente. ¿Cómo sería su relación con la prensa? ¿Hablaría libremente o lo limitaría como Dina?
Yo no he acusado a Cifuentes de ningún control. Simplemente fue un debate lógico, porque él tiene determinadas posiciones con las cuales yo no concuerdo. Me parece muy aturado y además muy respetuoso, como yo creo que deben ser los debates.
Ok, ¿no? Muy bien. Pero usted ahí fue muy divertido porque no lograba una definición de caviar. ¿Ya logró una definición,
sí,
de caviar?
¿Sabes lo que pasa?
¿Quién es
caviar?
Tú eres
caviar, ¿no es cierto?
Debo serlo, ¿no? En su, sí, su imaginario, caviar, sí, ya, sí, sí.
Mira, el tema es el siguiente. Los caviares evidentemente han evolucionado. Te he escuchado decir ahora, por ejemplo, que tú eres liberal. Los caviares de hace 20 o 25 años, tú eras caviar hace 20 o 25 años, pero tú también has evolucionado. Como creo que las personas cultas como tú e inteligentes van evolucionando. No puedes congelar tu pensamiento. Ya. Eso es lo que le pasa a los comunistas.
Bueno, entonces,
se quedan con un pensamiento congelado.
Ya, pero
¿no?
¿Qué cosa es caviar?
Creo que el caviar es un personaje uno. Normalmente proviene de la izquierda marxista.
No es mi caso. Nunca en claro, mi vida he votado ni siquiera por la izquierda, ya, ni militado ni nada. Dos.
Pero fíjate bien, cuando yo inicio mi campaña, no anticaviar, sino de poner al descubierto cómo funcionaba la izquierda caviar en ese momento en el Perú, uh-huh, por ejemplo, García Sayán, uh-huh, le condonó las penas a varios terroristas.
No.
¿Sí?
No.
Probado.
¿Condonó?
Condonó. En su calidad de ministro de justicia.
No.
Sí.
Bueno, lo podemos discutir con cifras, ¿no es verdad?
No, no,
pero condonó, no.
Te lo puedo demostrar con documentos.
Okay.
Hubo condonación de penas a través de resoluciones supremas inconstitucionales.
Muy bien.
Razón por la cual yo le hice una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Que usted perdió.
Que se ventiló.
Que usted perdió.
No, yo no perdí.
Ah, no. Lo condenaron a García Sayán.
Te voy a decir cómo fue la votación.
Bueno.
Perdón, déjame terminar.
Bueno, sigamos con Caviales.
Él estaba ya con la votación en contra.
Ya, muy bien.
En la subcomisión. ¿No? Entonces llamaron para arreglar la votación a Carrasco Tábara, que no había participado en una forma totalmente antirreglamentaria, y a otro personaje que es mi amigo, prefiero no mencionarlo.
Ya.
Pero ellos le salvaron el pellejo.
Bueno, pero usted perdió. Ahora,
no, vamos, yo no perdí.
¿Qué es Caviar?
Yo no perdí. ¿Sabes por qué no perdí, mi querida Rosa María? Porque logré hacer algo, como me lo dijo mi gran amigo Lucho Yampietri en una oportunidad. Me dijo, Pancho, tú en solitario lo sacaste del closet a estos señores.
No creo. Pero bueno, a ver, ¿qué cosa es Caviar?
No, yo te cuento la opinión de Lucho Yampietri.
Claro, muy bien. ¿Qué cosa es Caviar?
Una gran persona, ¿ya?
¿Qué es Caviar?
¿Tú lo sabes mejor que yo?
No, yo no sé. No, usted ha dicho que es alguien de origen de izquierda, marxista. No es mi caso, y usted me ha dicho que soy caviar. ¿Qué es caviar?
No, pero tú me has admitido que eres caviar.
Bueno, supongo que sí, porque es un insulto, pero normalmente lo usa.
No es un insulto.
Por supuesto que es un insulto.
No, yo no creo que sea un insulto.
Es un insulto.
¿Tú conoces el origen de la palabra caviar?
Es la gauche caviar en Francia, me imagino.
Claro, así es.
Ya, pero, a ver... ¿Qué cosa es caviar para usted?
No, pero perdón, un ratito.
Yo no soy candidata a presidencial.
Tú misma me has dicho que eres caviar.
Supongo, porque es el insulto más común.
Perfecto. Entonces, ¿por qué te consideras caviar?
No, yo no soy la candidata presidencial. Yo quiero saber qué es caviar para usted.
Yo te estoy preguntando a ti.
No, usted me tiene que decir.
Es mucho mejor. No, es mucho mejor.
Creo que no tiene la definición todavía.
Claro que la tengo clara.
A ver, entonces cuéntenos, pues. Comparta con su público.
No, pero tú también
compartes. Son sus enemigos.
No, tú también compartes.
Yo no tengo nada que compartir. Comparta usted.
¿Por qué voy a compartirte lo de caviar si tenemos
Porque
que hablar, por ejemplo, a mí me gusta hablar?
No,
como candidato presidencial, no me preocupan los caviares.
¿No le preocupan?
No.
Pero ha dicho que su lucha es contra ellos.
No, yo no he dicho eso. He luchado, entre otras cosas, como he luchado contra el fujimorismo y la corrupción que trae, plata como cancha, que ahora sale a dárselas de moralista y sabemos que es un inmoral, etcétera, etcétera. Yo
pero
no me embargo con nadie.
Pero usted luchado contra los caviares.
¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué le dedicamos tanto tiempo a los caviares cuando hay cosas más importantes?
Porque usted lucha contra los caviares.
¿Sabes por qué? No. Yo no lucho contra los caviares.
No lucha.
Los caviares han luchado contra mí, que es otra cosa.
Ya.
Y tú lo sabes.
No lo sé.
Mi querida Rosa María, pero hazme el favor, yo te he escuchado.
¿Quién ha luchado contra usted?
¿No es cierto?
Ahora, a ver, nos tenemos que ir. Lamentablemente hemos consumido el tiempo.
Historia en Lapra, los caviares. A mí, ¿sabes lo que me interesa? Te voy a decir. Planteamiento de mi partido es muy claro. Uno, hay una deuda social del Estado peruano que amerita una revolución pacífica. Esa revolución implica ocuparse de la anemia, ocuparse de los ninis, ocuparse de pensión 65, ocuparse de los discapacitados, donde me acompaña muy bien Anel con mi sobrino Andrés. Eso es lo que yo quiero hacer con el Perú. Un gran cambio que permita que a través de la creación del Consejo Nacional de Moral Pública se pueda eliminar a la corrupción inicialmente del INPE, de la Policía, del Ministerio de Justicia, perdón, del Poder Judicial y de la Fiscalía. Eso es indispensable hacerlo. Sin eso no va a haber seguridad y no va a haber el cambio que el Perú necesita. Y sí creo que sería bueno que si te has definido como caviar, que le expliques a tu enorme audiencia por qué eres caviar.
Muy bien, gracias. ¿Estamos? A Francisco.
A ti te
agradezco. No se mueva, por favor, no se mueva, que tengo que cerrar el programa antes de pasar al siguiente bloque. Gracias a todos por su audiencia. En esta parte del programa tenemos que mencionar a nuestro auspiciador, por eso tengo que voltear acá. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía, carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Nos tenemos que despedir un instante, nada más. Ya regresamos con el bloque electoral. No se olviden de tres cosas. La primera es compartir el programa. La segunda es darle like al programa, porque hasta ahora no lo he dicho en todo el programa y me van a matar por no decirlo. Y tercero, por supuesto, suscribirse a todas las redes de la República. Pausa y regresamos con Sin Guión Electoral. Nadie se mueva. Vienen los candidatos, les voy a decir al toque, viene Kelly Portalatino, Edu Quintanilla y Carlos Tuce. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.